Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
El hábito de hacer una estructura, una proyección financiera, unas estrategias corporativas, pero siempre partimos de cifras. Las cifras son como consecuencia de una información que está sustentada contablemente y con comprobación. Pueden ser facturas, cheques, movimientos de efectivo, transferencias electrónicas, pero al final de cuentas estamos hablando de recursos financieros, movimientos de dinero, circulación de flujo de recursos. Pero para ello debemos de contar siempre con un soporte. El soporte tradicional de nuestra comprobación es pago con su respectiva factura. Pero pues a través del tiempo, pues la autoridad ha vivido con tres fantasmas durante muchos años. Primer fantasma que tenía la autoridad eran las operaciones inexistentes. Segundo fantasma que siempre le rodeó eran operaciones excesivas. Y finalmente, un tercer fantasma que teníamos era la capacidad de revisión. Realmente hasta la fecha la capacidad de revisión física, auditoría de revisión, es muy difícil que pueda abarcar al gran número de contribuyentes que existen. De hecho, inclusive la autoridad ha comentado que con el tiempo iba a tener nuevos auditores, pero por sus sistemas de informáticos actuales, tener información que pueda hacer cruce para seleccionar alguna revisión física. En fin, los tres fantasmitas de los que estamos hablando, a la autoridad tuvo que resolverlos o tuvo que, con el paso del tiempo, integrando algún mecanismo para vencerlos. Primero, hablando de la facturación apócrifa, hablando de operaciones inexistentes, pues la autoridad lo primero que hizo fue crear la facturación electrónica. Con eso daba tres elementos a su favor. Uno, ya uno podía hacer facturas, porque muchas empresas tenían el hábito de guardar hasta folios. Facturas dejaban en blanco por si las ocupaban en periodos anteriores. Esto para esas empresas o para esos contribuyentes que obraban de mala fe y dolo en perjuicio, no dio de la autoridad, en perjuicio de la nación, se les acabó. Creamos la facturación electrónica, entonces la emisión de facturas es al día en que la emites. El segundo elemento que generando a través de la facturación electrónica es el hecho de que tiene la información inmediatamente del monto de las facturas expedidas y como consecuencia también de las facturas de las erogaciones que han realizado. Con eso buscaba una primera etapa para resolver un problema de recaudación por todos los tres fantasmitas que habíamos hablado. Después dice, ¿cómo tengo que buscar otro mecanismo para poder solventar el hecho de operaciones excesivas, extralimitadas, a veces extremadamente, cantidades exorbitantes? Y entonces dijo, bueno, un mecanismo que vamos a utilizar es los precios de transferencia. Y la tercera medida, pues vino a incorporarse, aunque considero no de una manera muy clara, pero sí impactante en cuanto concreto, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de cómo considera operaciones inexistentes. Esos tres elementos convertidos en la norma actual, ahora al revés, ahora los contribuyentes nos rondan tres fantasmas. El fantasma de la ley de recursos de procedencia ilícita, o sea, conocida más como la ley de lavado de dinero. El segundo fantasmita que tenemos es precisamente la ley de extinción de dominio. Y el tercer fantasmita es ese 69B del Código Fiscal de la Federación. con esos tres elementos, pues el contribuyente, el empresario, el contador y el abogado, pues ya se está percatando de la necesidad de complementar, sustentar la comprobación. Ejemplo, en materia penal se decía que en las últimas reformas de junio del 2011, que ya no iba a ser prueba plena, por ejemplo, la confesional, sino que tenía que hacer toda una investigación, todo un razonamiento para poder determinar en un momento dado realmente la posibilidad de que lo complejo de una investigación nos dé el resultado correcto de la incriminación, la culpabilidad o la inocencia de una persona. Entonces le llamó, en teoría se le llamó una prueba atomista. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado final era el cúmulo de diferentes átomos y ninguno por sí solo representaba prioridad sobre el otro, sino era el conjunto de esos elementos lo que podía llegar a una conclusión definitiva, presuntiva de inocencia o culpabilidad. Ese mismo silogismo que estoy comentando, llevándolo a la sustentabilidad contable, ¿qué quiere decir esto? Que la autoridad, por la problemática de los fantasmas que estamos hablando, de operaciones inexistentes, facturas apócrifas, empresas totalmente fantasmas y tantos miedos y tanto daño que le han hecho a la nación, todo este tipo de prácticas, bueno, pues ahora ha hecho una desconfianza, y a los buenos empresarios, a todos los que realmente asesoramos y lo que queremos es una productividad, no de la empresa, no es que queramos estar del lado de autoridad, queremos estar del lado de México, en el sentido de una recaudación positiva, justa y equitativa en función de las necesidades que la propia nación requiere. Por lo cual, la comprobación, que ahorita hay desconfianza, ¿qué quiere decir esta desconfianza? Que ya no solo el pago y la factura hace prueba plena de que el acto jurídico efectivamente fue celebrado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para ustedes, queridos amigos. Imagínense usted que va a un curso de preparación a Census Consultoría, a Estrategia Intelectual, y acude a un curso. Y Estrategia Intelectual dice, te voy a emitir una factura y tú me vas a pagar. Y contratas un curso para todos tus empleados, para 5, 6, etcétera, número X de personas. Pides el curso, te imparten el curso, pagas el curso y recibes la comprobación. La autoridad puede decir qué curso fue, no lo hiciste, compraste la factura, la conseguiste, fue falso, no se hizo. Entonces, ¿qué tenemos que decir a la autoridad? Ah, pues mira, no creas que esto no fue cierto. Este acto jurídico que genera un pago fue por una erogación realizada porque recibí un servicio y di la contraprestación. Y esa contraprestación te la respaldo, no solo con la factura, a lo mejor con la foto de donde estaban tomando todo el curso, el manual del participante, el manual del expositor, la lista de asistencia, las constancias que se emitieron a todos los que participaron, el souvenir, el diploma, yo qué sé, toda la infinidad de cosas que en un momento dado amparan toda la novela del acto que se hizo. Entonces, eso diría, bueno, pues entonces sí, ya es demasiado teatro para que no fuera cierto. Pero una herramienta más importante, o si no la más, muy importante, quiere decir que sumado a todas esas pruebas que rondearon ese servicio, podríamos establecer una herramienta principal, y eso se llama el contrato, que en este caso sería un contrato de prestación de servicios consistentes en una capacitación para el personal. Teniendo el contrato, nos da un elemento de prueba de que efectivamente hay unas partes que acordaron y que intervinieron. Y la razón de nuestro programa es analizar qué debe de tener ese contrato para darle ese enfoque fiscal. Podemos enumerar una serie de contratos, como lo vamos a tratar de hacer en el poco tiempo que tenemos, en una hora, pero darles una idea que realmente se den cuenta ustedes la importancia de celebrar o de contar como herramienta sustentable de todas las operaciones que usted realice, sean los contratos. es una herramienta útil, es una herramienta que nos va a facilitar la demostración de que el acto jurídico fue cierto. Y además, un apoyo a nuestra comprobación de la facturación. ¿Por qué? Con la facturación electrónica, amigos, resulta que muchas veces no podemos expresar ni siquiera la razón de negocios por la cual hicimos la derogación. Tampoco los márgenes que nos permite el programa o de su proveedor de facturación electrónica nos permite desglosar en ese comprobante todo lo que, en qué consistió el producto o el servicio prestado, lo cual a veces es muy escueto, y entonces la autoridad dice, bueno, pues esto no sé si realmente es una erogación estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Por tal motivo, en primera instancia, no te la tomo y te genero como consecuencia una menor deducción y trae como una carga tributaria. Entonces, los contratos nos dan la oportunidad de expresar muchas cosas para auxiliar en demostrar que el acto jurídico fue efectivamente realizado, era necesario realizarlo y era estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Eso es la razón de que utilicemos esa herramienta para todos nuestros servicios. Por tanto, es imperativo que tomemos en cuenta el contrato como una herramienta para la realización de todas las operaciones que hagamos con nuestros proveedores o con nuestros clientes. ¿Qué debemos entender en este concepto de los contratos como razón de negocios? ¿A qué me refiero la razón de negocios? Vamos a decirlo con una definición que encontramos en diferentes diccionarios especializados, que nos dice que es un acto realizado conforme a las leyes, que estén vinculados con las actividades del ente mercantil, y en que caso de ser actos que representen erogaciones, que a su vez sean deducciones que disminuyan la base gravable de los impuestos federales o locales, estos sean necesarios para la obtención de los ingresos. Tan simple como eso. Deben ser erogaciones estrictamente indispensables para la obtención de sus ingresos. Entonces, si ese es un factor determinante para que sea deducible una erogación, pues debemos de plasmarla en los contratos. Entonces, vamos a iniciar nuestra explicación. Amigos, los contratos, si bien es cierto, deben ser elaborados por un especialista, en este caso, en derecho, un abogado, no está ajeno del contador público, no está ajeno del licenciado de administración de empresas y carreras afines. Realmente podemos generar algo. El chiste es, como dice San Bernardino de Sena, hablar con claridad es un entendimiento universal. Entonces, si hablamos con claridad, no hay necesidad de hacer mayores pruebas o demostraciones, si todo lo plasmamos y podemos explicarlo, para que entonces la autoridad, en sus facultades de revisión, tenga sencillamente expuesta la razón por la cual se hacen las derogaciones y tengamos menos controversias con la autoridad. Al final de cuentas, el contrato es una herramienta también preventiva de entrar en conflictos con la autoridad y de soportar la misma. ¿Por qué hablamos de que es primer paso, dije, para una planeación? Trabajamos con cifras, y si no contamos con nuestro soporte y que esté bien sustentado, pues entonces en un momento dado estamos trabajando con cifras endebles, y aunque le echemos la ciencia jurídica, corporativa, fiscal, para ubicar al empresario, a nuestro cliente, en la mejor situación que le convenga, pues si partimos que no viene bien soportado, pues también se nos puede derrumbar cualquier idea creativa o asesoría corporativa y por contanto fiscal. Entonces, primero ponemos en orden la casa. Primero le damos sustentabilidad, o sea, sustentable la documentación, que venga bien soportada, y después ya con la certeza de la información verídica y soportada podemos iniciar entonces cualquier proceso de planeación fiscal que usted considere adecuado para auxiliar y corporativamente la empresa lleve a buen éxito su fin. Por consiguiente, tenemos que explicar algunos puntos. Hablar de los contratos, hay que entender primero, distinguir contrato, convenio. En un sentido amplio conocido en un lenguaje de latín, a lato sensu, contrato y convenio es lo mismo. Pero ya en el argot de los usos y costumbres, por decirlo de alguna manera, vamos a resumir. Con el contrato se generan y se crean, se constituyen y se transfieren obligaciones. Y con el convenio se modifican y se extinguen obligaciones. Entonces, nunca cuando voy a decir que incumplen un pago, no voy a decir voy a hacer un contrato de modificación o un contrato de pago. Digo que hago un convenio. ¿Qué quiere decir? Voy a convenir algo en función de que incumplí algo que de seguramente traía un contrato atrás. Entonces, hay que analizar primero, entender, utilizar el término contrato para generar el compromiso y las obligaciones entre las partes. Y en un momento dado, con el convenio, modificarlas o extinguir esas obligaciones. En una manera sencilla, recuerde que en este programa lo que buscamos es hacer lo complejo sencillo para ustedes. No es usar un lenguaje jurídico complejo, sino simplemente facilitar la interpretación de los conceptos. Entonces, regresando, ¿cómo estructurar un contrato? Los contratos tienen como primera parte la denominación del mismo y quiénes intervienen en el mismo. Cuando normalmente decimos contrato de arrendamiento por una parte tal persona que será el arrendador y por la otra persona que será el arrendatario. Estamos definiendo qué contrato estamos celebrando y las partes que intervienen. Ahí primero hay que hacer un punto de aclaración. Si yo digo que es un contrato de arrendamiento y en las cláusulas digo el comprador, el vendedor, el adquiriente, el enajenante, el comprador, entonces quiere decir que aunque lo haya puesto contrato de arrendamiento, no es un contrato de arrendamiento, posiblemente sea un contrato de compra-venta. Entonces la denominación pues debe ir acorde con la integración y el cuerpo del mismo. Se trata de denominarlo para saber de qué estamos hablando, pero si hay una contradicción, prevalece la estructura del cuerpo del contrato, no el nombre que le pongamos. Para eso hay que entender que existen, en términos generales, contratos típicos y contratos atípicos. Los contratos típicos son aquellos que están denominados específicamente en una norma jurídica, o sea, están en una ley. Y los atípicos no están denominados como tales en alguna norma jurídica. Han sido constituidos o han sido creados por los usos y costumbres, por las necesidades actuales del comercio o de las relaciones humanas o de los actos jurídicos, van generándose adecuaciones y entonces dichos contratos por sí mismos no se encuentran una ley, sino que los encuadramos en diversas disposiciones normativas. Entonces, al no estar especificada el nombre en una ley, podemos decir que no es un contrato típico, es un contrato atípico. Pero al final de cuentas no deja de ser un contrato. Eso sería la primera clasificación que debemos de señalar, para que si hablamos de un contrato y lo queremos buscar en una ley y es un contrato atípico, pues vamos a tener que preguntarle al abogado, dígame cuál es el fundamento con el cual surge este contrato. La segunda clasificación que podríamos enfocarnos el día de hoy como básico es, los contratos se clasifican en verbales y escritos. Es evidente que nuestra materia, y estamos hablando del empresario, del acto jurídico, de una asesoría corporativa para toma de decisiones, una asesoría fiscal para sustentar comprobación, pues evidentemente no estaremos hablando el día de hoy de los contratos verbales, sino que nos concentraremos en los contratos escritos. Los contratos escritos tienen por su propia necesidad de ser una estructura, la cual, dijimos, la primera parte es decir quiénes intervienen en este contrato. Eso podemos decir que son el encabezado del mismo. Después, como cualquier persona, cuando llega a un lugar, se presenta, dice quién es, de dónde viene, a quién representa, qué domicilio tiene, cuál es su intención, qué viene a hacer, qué pretende hacer y quién es, y de saber si puede o no hacer algo. Entonces es lo que diríamos, es una presentación. Entonces la segunda parte del contrato vienen siendo las declaraciones en que las partes se presentan, como cuando llegamos a una casa. Soy Vicente Ortiz, con quien tengo el gusto. Yo, Vicente Ortiz, soy profesionista de tal, vivo en tal domicilio, represento a tal empresa, de tal despacho, y vengo con el, tengo el propósito, la inquietud de colaborar con usted en la realización de este acto jurídico para prestarle mis servicios, para venderle, no sé, cualquier cosa, y que tengo la capacidad para hacerlo, que tengo una bodega ubicada, que tengo la intención de hacer operaciones de carácter mercantil con usted, porque tengo la necesidad. Y ahorita esa palabra necesidad es donde va a entrar dentro de las declaraciones lo importante en la materia fiscal. Entonces, pero primero hay que entender, las declaraciones es la parte en donde los personajes que intervienen se identifican entre sí. Normalmente eso es en un contrato simple. Se presentan, dicen a quién representan y de dónde son, su domicilio, sus datos generales y el objetivo que pretenden realizar con su contraparte. La parte fiscal es la que entra en este espacio. En este espacio entran dos aspectos fiscales. Uno, que no tiene mayor cuestión, la identificación fiscal de las partes, que viene siendo indicando en el mismo su registro federal de contribuyentes, haciendo hincapié en el domicilio fiscal y cosa normal. Pero en alguna parte, cuando en las declaraciones se exprese la voluntad de celebrar el contrato, ahí vamos a poner, vamos a decirlo de esta manera, como una novela, la razón de negocios por las cuales tenemos que realizar este acto jurídico y por lo cual que lo vamos a estipular en el contrato. Ejemplo, vamos a analizar una situación que existía anteriormente. Muchas veces había una relación, amigos, conocidos, parientes, que uno tenía un local y el otro era un empresario que necesitaba un local comercial. El otro tenía varios locales comerciales. Y como había cierta afinidad entre ellos o cierta relación de confianza, le decía, oye, réntame este local, por favor, lo quiero ocupar para efectos de realizar mis fines en mi negocio. Pero ¿qué te parece, mano, si nos ponemos de acuerdo? Porque pues para mí es muy indispensable tu local, como los demás que tienes, pero quiero este en particular. Y muchas veces se entendía que un determinado local, bueno, sí estaba mejor ubicado, estaba en una esquina, se podía pintar en la pared, hacer publicidad, tenía el lado de estacionamiento, había una ventaja sobre los demás locales. ¿Y qué decía la contraparte? Bueno, pues sí te lo rento, pero los demás valen 10,000 y este te lo rento en 50. Y el interesado decía, bueno, pues es muy caro, mejor sería un excesivo pero pues lo requiero. O sea, era de alguna manera como que la negociación, la demanda lo permitía. En otras ocasiones intencionalmente decía, ¿sabes qué? Quiero una deducción, inflame este precio de la renta y yo te la pago. A fin de al cabo, tu beneficio tú tienes, tú trabajas o pagas, contribuyes bajo una deducción ciega y a mí me facilitas una deducción mayor. Y había ciertas cuestas que eran ya indebidas. ¿Por qué? Porque pues plasmaban la mecánica que favorecerse con una deducción que tenía un ahorro fiscal, pues para el empresario, sea una persona moral, pues directamente un 30% sobre un valor inflado. Pero como era un contrato, se había hecho un contrato donde se expresaba la voluntad de las partes, se plasmaba la necesidad de hacer ese contrato, de rentar ese bien, pues existía la necesidad, o sea, la estrictamente indispensable para obtención de los ingresos, y la autoridad, aunque se inconformara y viera un gasto excesivo, pues no podía destrozar lo realizado o lo estipulado en un contrato. Si bien es bien dicho que un contrato es una ley en lo particular, una ley en la cual están obligados ¿quiénes? Solo las partes que intervienen. Por eso es una ley en lo particular, donde hay un compromiso mutuo de realizar algo. Y mientras no tenga vicios, que más adelante veremos cuáles son esos vicios, y esté estructurado y las partes manifiesten su voluntad y estén de acuerdo con lo pactado, pues no había forma de destrozarlo. Por eso la autoridad le costó mucho trabajo y tuvo que decir, cuando se exageraban o hacían operaciones con deducciones extremadamente excesivas, dijo, pues ya no sé qué puedo hacer, no puedo. A la hora de se defiende el contribuyente y me expresa que la razón casi desesperada por la cual tuvo que realizar este tipo de contrato a esos precios. Entonces fue una de las razones con las que nace precios de transferencia, porque entonces dice, bueno, tú podrás hacer lo que quieras, pero tendrá que ser el precio del mercado. Con eso pretendió frenar las deducciones excesivas utilizando los precios de transferencia. Y luego, ¿quiénes podían hacer deducciones excesivas a acuerdo entre las partes? Pues gentes que se conocían, que tenían alguna relación de negocios, familiares, no sé, había un vínculo particular. Entonces, a este vínculo le llamaron la autoridad partes relacionadas. Entonces, las partes relacionadas son las que son más vulnerables a realizar operaciones con gastos distintos a los precios de mercado, y entonces la autoridad, hasta en la declaración anual, nos pide si realizas con partes relacionadas, para presuponer que si hay partes relacionadas hay que ponerle un poquito de énfasis en la revisión de esas erogaciones, porque la autoridad desconfía o puede haber acuerdos que se salgan, no malintencionados, pero se salgan del precio de mercado. Entonces los precios de transferencia frenaron un poquito la fuerza que tenía el contrato de ser sustentable en las negociaciones entre los particulares, y que llegados inclusive a medios de defensa, la autoridad no podía tener una decisión a su favor. Entonces el contrato tenía una fuerza jurídica que sustentaba las operaciones que en él mismo se plasmaban. Entonces eso no sigue ajeno en la actualidad, nada más que no es que busquemos montos excesivos, no, lo que debemos de hacer en la expresión de la voluntad, yo le digo, haz una novela en la cual plasmes la necesidad clara, concisa, de que el gasto o la operación es estrictamente necesaria para la obtención de tus ingresos. Casi, casi como si dijeras, voy a llorar aquí porque me urge hacer este contrato, porque esta es una erogación, es una operación de compraventa que la requiero invariablemente para los fines de mi negocio. Como esa voluntad, esa necesidad de ser estrictamente indispensable, no la podemos reflejar en un CFDI, en un pedido, en una salida de almacén, pues la única manera donde lo podemos de alguna manera plasmar y donde haya un efecto en el que ambas partes estén involucradas y estén de acuerdo y estructuren el hecho, pues sin duda alguna es el contrato. Entonces, en este apartado de declaraciones, cuando las partes manifiesten la voluntad libre y absoluta de celebrar el contrato, ahí deben darle un espacio a una redacción donde plasmen la necesidad de realizar el objeto del mismo. Al plasmar esa necesidad con lujo de detalle, como dijo San Bernardino, con claridad, es más fácil demostrar que después, acompañada con la factura y su respectivo pago, acredita que esa erogación era estrictamente necesaria para obtener los ingresos. Entonces, en esa parte es valioso, porque ahí la voluntad manifiesta, además de su deseo de realizarlo, manifiesta también la necesidad por la cual lo va a realizar. Ese es un primer punto para que en la razón de negocios se vea plasmado en esa primera parte. No quiere decir que va a ser en la única, simplemente estamos diciendo que desde ahí debemos de plasmar nuestra razón de negocios, donde manifestemos la voluntad libre y absoluta de la realización del presente contrato. Esto está en el apartado de cláusulas. Después viene un apartado de declaraciones. ¿Cuáles son la diferencia entre cláusulas y declaraciones? Las declaraciones, como dijimos, es la expresión de la voluntad, la expresión fiscal de la razón de negocios, la capacidad de poderla realizar de las partes, la identificación de las partes. Estamos declarándonos casi como en un romance, nos estamos informando, nos estamos presentando, nos estamos conociendo. Y tú me estás devolviendo, diciéndome que estás conforme, que tienes la voluntad de cumplir y de realizar o de satisfacer esa necesidad que yo te estoy plasmando en lo mismo. Ahora, la forma en que nos vamos a constituir en el proceso de control interno, en el proceso administrativo, en la logística para dar cumplimiento a esa voluntad y las normas que van a regir el proceso de su realización, entra en el apartado de cláusulas. Y ahí también, en llegado en un momento dado, en las cláusulas que vamos a expresar. La forma de hacerlo, la forma de integrarlo, la forma de pagarlo, la forma de entregar, quiénes intervienen, dónde se va a dar, dónde se va a entregar, a qué precio se va a dar, inclusive indicar que está analizado con logística de un estudio de precios de transferencia, que hubo cotizaciones de por medio, que se optó por el mejor precio, que reconocen que es un precio de mercado y además reconocen ese cumplimiento de la erogación y el de demostrar con la documentación comprobatoria de que esa operación se va a realizar con un comprobante fiscal de una empresa que sí reúne la capacidad técnica, administrativa, de logística, de estructura, para poder amparar lo que en su CFDI exprese, que viene siendo eso la literalidad de nuestro artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues ya estamos recibiendo aquí algunas saludos, muchas gracias, de algunos amigos que ya nos están aquí hablando, y bueno, pues trataremos también de ser un poquito más claro. Me está indicando que la voz a veces no se escucha, esperemos si no sea falla de señal, por allá que nos avisen nuestros amigos desde Puebla, que nos digan si estamos transmitiendo con claridad, ya que pues a veces yo estoy queriendo ofrecerles el día de hoy con mucho cariño desde las instalaciones del despacho Justice Malagón y Asociados, en un rinconcito donde consideré que el internet podía estar adecuado para que la señal llegase con claridad para ustedes. Aprovecho este breve descanso, por decirlo de una manera, para indicar de nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com para que ahí expresen todas sus dudas o cualquier comentario sobre los temas que estamos tratando. Muchísimas gracias, siempre esperamos, hemos recibido muchos comentarios favorables, les agradecemos el tiempo que se dedican y esperamos que la información que les presentamos a ustedes les sean de utilidad. Muy bien. Bueno, pues hablando ya de situaciones Regresando a nuestro tema del que estamos platicando, bueno, pues llegamos a la parte de las cláusulas. En las cláusulas, como les digo, tenemos que realizar todo un proceso. ¿En qué consiste este proceso? Pues hacer todo lo que a lo mejor sabemos y lo hacemos en forma automática. Decimos, vamos a hacer un pedido, pasar copia al almacén para que surta la mercancía, transmitírselo al área de embarque para que transmita el flete, con la factura para entregársela al cliente, el proceso de entregárselo, copia de su factura, la entrega de la factura, la entrega de la mercancía, recibir el acuse de recibido de la misma, y toda una serie de que conocemos como flujo de documentación de control interno, pero que en su conjunto son pruebas fehacientes de que las erogaciones o las actividades que se señalan en el CFDI sí fueron realizadas. ¿Qué pasa ahora, amigos? En un soporte contable, ahora tenemos que tener, si antes lo hacíamos como control interno o por las áreas del departamento que le correspondían, ahora creo que es imperativo que contemos con expediente de clientes y proveedores, donde en cada operación que realicemos de facturación, contemos con todos esos elementos, pedidos, lista de precios, peticiones, hasta información de comunicación vía correo. Recuerden que el Código de Comercio en sus artículos 34, si no me equivoco, todo papelito que está en una empresa es contabilidad, toda documentación es contabilidad. Entonces un correo electrónico, un mensaje, la comunicación de solicitud de pedido, las entregas, las copias de salida, estas de almacén, las conjuntamos en un expediente por la operación realizada y además le anexamos el contrato con el cual hicimos con la contraparte, tendremos una certeza que en caso de que haya una erogación en la cual la autoridad diga, oye, aquí ¿de qué fue esto? Pues le saquemos toda esa documentación para que en su conjunto todo sirva de prueba para que ese acto, aparte de mostrar que fue efectivamente realizado, también sea estrictamente necesario para la obtención de los ingresos. Esto es una de las cosas que a veces habíamos ya descuidado, a veces teníamos sí expedientes de clientes, a veces no integramos. Yo creo que ahora es fundamental que todo esté integrado y dentro de esos expedientes a la cabeza vaya el contrato. Ahora muy bien, dentro de punto vamos a entrar un poquito en el aspecto técnico de los contratos, que al final de cuentas debemos de analizarlos porque es lo fundamental del día de hoy. Ahora bien, si bien es cierto, en materia jurídica, cuando se habla de fuente de las obligaciones, se dice que por excelencia una fuente de la obligación es el contrato. ¿Por qué es una fuente de obligación? Porque hay un compromiso obligatorio entre las partes y hasta sanciones que las partes acuerdan en caso de incumplimiento. Y el contrato sirve para un tercero, en el caso de conflicto, para evaluar quién incumplió, a quién exigirle el cumplimiento o la sanción por no haber realizado o darle buen término a lo pactado. O a un tercero, para conocer las personas involucradas y darle fortaleza a otras negociaciones con un tercero, un cuarto o una quinta persona. Entonces, como fuente de una obligación, como fuente de un compromiso y como un respaldo jurídico, sin duda alguna, podemos considerar al contrato como ese elemento, esa herramienta. Como ya habíamos hablado, los contratos típicos y los atípicos, no por eso sea típico, no están contemplados ni tienen un respaldo jurídico. Y todo ese respaldo jurídico debe tener partiendo de ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Los elementos que vamos a platicar, vamos a irnos por grupo de ellos. Un contrato debe tener un elementos de existencia. ¿Qué quiere decir elementos de existencia del contrato? Que si algún elemento de ellos falta, simplemente el contrato o no existe o se nulifica. De tal manera que un principal elemento de la existencia es la voluntad. Si en las declaraciones en ese apartado que ya señalamos, no se manifiesta la voluntad de las partes de celebrarlo, entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien se está inventando, o lo están presionando, o es coercitivo, o tiene algún vicio. Entonces, lo primero es que esté expresada la voluntad de las partes. Ya una vez teniendo esa voluntad de las partes, ya seguimos adelante con el mismo. Ahora vamos a ver el objeto. El objeto pues debe de tener unas ciertas características, porque si no las cumple, pues realmente vamos a entrar en unos detalles muy particulares. Regresándome tantito, la voluntad, para efectos de lo que dijimos de que debemos ser claro, hay dos formas de expresar la voluntad: en forma expresa o en forma tácita. Tácita quiere decir hechos que presuponen por signos inequívocos de lo que se pretende expresar. Por eso es tácito, no te lo estoy diciendo, pero te estoy manifestando en forma inequívoca, dándote a entender lo que quiero hacer. Eso es algo de lo que debemos evitar, porque estamos hablando, que estoy diciendo y estamos concluyendo que debe haber claridad en los mismos. No debemos pensar en forma tácita, debemos ser claros y expresos de lo que pretendemos hacer, y desde la voluntad debemos de manifestar expresa, libre y absoluta nuestra voluntad, y por qué no, como comentamos, la razón de negocios por la cual es nuestra voluntad celebrar ese contrato, que eso nos sirve como soporte en materia fiscal. Pero en el punto del objeto, ahí empezamos a batallar un poquito. En el objeto debemos considerar los siguientes aspectos. El objeto que se vaya a realizar el contrato debe estar en la naturaleza. No nos vamos a inventar algo que no existe. Debe ser determinado o determinable. No voy a venderle las hojitas de los álamos de la Alameda, ¿verdad? Quiero que alguien se ponga a contarlos. Entonces debe ser determinable. Debe estar en el comercio, debe ser vendible. No vamos a vender la torre de ni el Ángel de la Independencia, ni nada por el estilo. Debe de ser posible. No le voy a bajar ni las estrellas ni la luna a nadie. Tiene que ser posible, debe estar en el comercio y sobre todo debe ser lícito. No vamos a vender algo que una ley expresamente diga que esté prohibido enajenarse. Ya quiero ver que hagamos un contrato de compra-venta de droga, ¿verdad? Entonces, definitivamente se debe de cumplir con estos 5 puntos. Debe estar en la naturaleza, debe ser determinado o determinable, debe estar en el comercio, debe de ser posible y debe de ser lícito. Si reunimos esos elementos, automáticamente podemos seguir adelante con nuestro contrato. Si no los reunimos, ese contrato puede ser inexistente. Si hacemos un contrato en que te voy a vender el Ángel de la Independencia, pues simplemente es inexistente, porque el objeto es imposible. No es nulidad, simplemente no existe, porque no puede generarse algo. O si falta la voluntad de una de las partes, ¿cómo puedo decir que hay un contrato de compraventa si la otra parte nunca firmó? Pude haberlo yo redactado yo solito y puesto ahí y decir que es un contrato, pero si no está expresado de otra parte, simplemente ese contrato no existe. Entonces, el elemento de existencia de la voluntad y del objeto prácticamente es fundamental para que el contrato exista. Por eso es importante que en esa parte del objeto entra el otro aspecto fiscal que ya debemos de poner en los contratos. Y si en un principio expresamos en la voluntad la razón de negocios y esa necesidad casi casi como novela de realizar ese contrato para que fuera estrictamente indispensable para obtención de los ingresos, de igual manera, en parte del objeto, debemos acreditar que contamos con la infraestructura necesaria en cuanto a la administración, propiedad, capacidad técnica y elementos materiales y humanos para realizar operaciones de enajenación de bienes y servicios que amparen la documentación comprobatoria. De tal manera que ahí debemos expresar esa parte para cumplir otro punto del aspecto fiscal. ¿Cuál estamos tocando ahí? Sencillamente el 69B, señor. Es casi imperativo que con cierta literalidad expresemos lo que acabo de señalar, que debe de contar con la infraestructura necesaria para la administración, la capacidad técnica, la propiedad, elementos materiales y humanos. O sea, que lo que vamos a realizar, lo podemos hacer. Entonces, a la hora de expresar en el objeto, entra ese otro aspecto fiscal que debemos de dejar claro. Obviamente, si representamos una empresa, esa parte del objeto social, pues debe, del objeto que vamos a realizar, debe ser parte del objeto social que tienen las empresas que participan. De tal manera que hay una hegemonía. Me dedico a esto, pues por eso estoy solicitando hacer operaciones de servicios o de compra-venta con esta persona, con esta otra parte, para llegar a un fin de comprar bienes que necesito para la realización de mis fines. Entonces, ese sería el segundo enfoque fiscal que le debemos expresar en nuestros contratos. Y todavía no llegamos a cláusulas, ¿eh? Todavía estamos hablando de la voluntad y del objeto en la sección de declaraciones. Todavía no tocamos el aspecto de cláusulas. Ahora bien, hay otro elemento que ya vamos a llamarle de solemnidad. Este elemento ha tenido mucho romance, porque al final de cuentas, jurídicamente, puedo decirme que el último o el único acto solemne es el matrimonio. Los demás actos, la solemnidad consiste en la formalidad. El ejemplo más claro, amigos míos, un contrato de donación. Un contrato de donación arriba de 5,000 pesos, nos dice la ley, debe ser llevado por escritura pública. Si no cumple ese requisito, es cualquier otra cosa menos contrato de donación. E imagínense lo difícil o lo comprometedor o la gravedad si, por ejemplo, en un planteamiento de estrategia o simplemente de estructura corporativa, vamos a llamarle corporativa entre dos personas físicas, en que quien está en un régimen de incorporación fiscal, que está topado a un cierto monto de ingresos y que sabe que los va a rebasar en un cierto ejercicio fiscal, porque tiene un inventario que le va a duplicar el importe o el valor del tope que tenga el régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿qué hace? Pues le dono a su cónyuge el 50% de la mercancía y inicia ambos el proceso del régimen de incorporación fiscal. Y aunque el valor de venta sea el doble del valor de costo, ya una vez dividido eso entre los dos, pues finalmente ninguno de los dos rebasará y se saldrá de ese régimen de incorporación fiscal. Pero ¿qué pasa cuando la pareja le done a la otra esa mercancía para que pueda operar, considerando que está exenta toda donación entre cónyuges? Yo le dono esa mercancía para que lo realice. No lo voy a hacer nada más un escritito y lo voy a decir, te lo dono, o nada más te paso la lista del inventario que te estoy dando, porque entonces la autoridad va a decir, eso es ingreso en especie, yo no sé si vino del señor o vino de otra persona. Aquello no tienes costo, y todo lo que tú vendas de entrada, primero por el inventario, es un ingreso en especie, y luego a la hora en que lo vendas tienes un ingreso en numerario, o sea, en líquido. Entonces ahí la autoridad puede pensar muy mal, y me estoy yendo a un caso extremo, tan simple como es que haga un contrato de donación y poseer obviamente un inventario, porque ya que cantidad es menor de 5,000 pesos, haga el contrato de donación, lo lleve a escritura pública, lo exprese de esa manera, y entonces se cumple esa formalidad que le da vida al contrato de donación, y entonces estará la adquisición fiscalmente satisfecha, recibida de donación, y podrá enajenarla con la carga que le corresponde en los términos de régimen de incorporación fiscal. Un ejemplo general, no tratamos de profundizar ahorita con ese régimen, pero sí expresar una consecuencia grave de que no cumplamos con un requisito de cuestiones de deducción. En fin, hay muchas cuestiones en los contratos en los cuales debemos de cuidar ese aspecto de formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la formalidad no la cumplimos cuando la propia ley señale en cada tipo de contrato que debe reunir una cierta formalidad, aparte de ser escrito y de cumplir con los elementos de existencia y elementos de que es la voluntad, el objeto, tenemos la formalidad. Si lo omitimos, ese contrato no está perfeccionado y en un momento la autoridad no lo puede dar por válido, y entonces pues, se nos cayó esa prueba sustentable o ese soporte contable. Por aquí nos preguntan que cómo maneja un préstamo entre personas físicas para que en la contabilidad sea tomado en cuenta como un pasivo y ser tomado como tal y no como un ingreso. Bueno, pues ahí volvemos a lo mismo. Si hay un contrato de mutuo, vamos a adelantarnos un poquito, lo vamos a tocar, pero bueno, si hay un contrato de mutuo en el que hay un préstamo, pues primero tenemos que demostrar que el dinero efectivamente viene del que presta de sus cuentas bancarias a la otra persona, siempre para que tengamos certeza de que efectivamente el mutuo sí vino de unos recursos de la persona que decimos que le estamos generando el pasivo. O sea, estamos generando el pasivo con nuestro acreedor. Ese acreedor, pues, debemos demostrar que efectivamente los recursos vinieron de él. Ahora, el problema será que también esos recursos él tenga forma de demostrar que vienen de recursos de procedencia lícita, porque si no tiene forma de demostrarlo, pues entonces le vamos a pasar un problema a esa persona. Entonces, yo voy a hacer un contrato de mutuo donde puedo pactar un interés, o en lugar de un interés, al final del mutuo, un resarcimiento por la falta de poder adquisitivo, que es recomendable siempre hacerlo de esa manera, porque si no hay una contraprestación o alguna cuestión en particular de ese contrato, pues algo a lo mejor la autoridad piensa, pues no creen los buenos samaritanos, dicen préstame el gratuito, como que no te la creo, ¿no? Entonces, un contrato de mutuo debe tener un beneficio para el, en este caso, para el acreedor, para el que presta el recurso, debe de haber un beneficio, ya sea un resarcimiento de poder adquisitivo o un interés. Pero lo principal es que se demuestre para la persona que lo registra en contabilidad que viene recursos de las cuentas de esa persona. Y de igual manera, cuando haga el pago, demostrar que va esos recursos a la cuenta del acreedor que lo prestó. A menos que recurran por necesidad a otro medio de extinción de obligaciones. Entonces, una novación o algún otro mecanismo de extinción de las obligaciones. Pero si no, pues lo principal es demostrar la participación de las dos personas, de las dos partes, que vengan los recursos de sus cuentas bancarias, establecer el contrato de mutuo, y creo que ahí ya no tendríamos mayor problema. Y obviamente no va a haber ninguna transmisión de otro tipo de bienes, ni un producto, ni tampoco una facturación, para que de alguna manera se vea que existe en realidad un mutuo. Buena pregunta para nuestra amiga Rosana Chávez. Eso sería en primera instancia, y como dije, todos los demás elementos que podamos integrar para poder respaldar que ese acto jurídico plasmado en el contrato es cierto y que el acto cierto sea respaldado con el contrato mismo. Bien, esperemos si le hayamos aclarado esa duda a nuestra amiga, pero regresando, partiendo de eso mismo, ese contrato de mutuo que debe tener una formalidad. ¿Cuál es la forma? Pues primero, que sea por escrito. Segundo, tiene que identificar a las partes. Tercero, debe de decir en el propio contrato de qué cuenta pasa a qué cuenta, de qué cuenta me vas a prestar el dinero, y de en cuánto tiempo, los plazos. O sea, si les podemos plasmar todo el acontecimiento, o sea, toda la novela de ese proceso de mutuo en el contrato, qué mejor, le estamos dando vida escrita a un acto jurídico vivo. Es una expresión que yo siempre he dicho, las cosas vivas a veces las capta un abuelo, pero qué mejor que las tengamos plasmadas en un contrato para que se sepa cómo su origen, el paso que se va a realizar y finalmente cómo se va a extinguir, y a la forma de extinción transmitir de la misma manera, diciéndole se va a finiquitar de ello. Por eso el contrato de mutuo, una vez que se subsane o se cubra, pues preferente realizar un convenio de pago en el cual no se va a modificar, solamente se va a plasmar la extinción de la obligación con el cumplimiento por excelencia, que es el pago. ¿Mediante qué? Pues especificado en el convenio, diciendo que el contrato de mutuo celebrado con tal fecha se extingue el día de hoy con el pago de cheque número tal, de la cuenta número tal, y será depositado a la cuenta de nuestro acreedor número tal y tal, que es la persona que el mutuante que nos entregó cierta cantidad de dinero. Entonces, es cumplir y cerrar los círculos. Y esa parte, esa integración y esos soportes de toda la documentación que fluye alrededor del contrato, son los soportes que en un momento dado nos van a respaldar ante la duda de la autoridad. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos otros elementos de los contratos y que tienen su parte fiscal. Vamos a recapitular, porque pues prácticamente no se nos vaya a acabar un poquito el tiempo. Trataré de abarcar todos estos elementos para que en un momento dado podamos seguir platicando con ustedes más tiempo, y si en un momento dado, pues, si es necesario, pues haremos una segunda parte. De hecho, pues creo que así va a ser, porque ya tenemos poco tiempo, nos queda una hora. Pues la verdad, una hora es muy poco para poder analizar todo este tema, y en esos últimos 5 minutos vamos a mencionar otros elementos. Los elementos de validez, que son los vicios del consentimiento, la capacidad, la formalidad y la licitud. Y el aspecto fiscal que quiero mencionar en estos elementos de validez es que en la capacidad volvemos a transmitir o reflejar que tenemos necesaria para realizar las actividades o operaciones que van a amparar el documento que se expida, o sea, el CFDI. Entonces, el elemento de validez del contrato es la capacidad, y ahí vamos a manifestar nuevamente la razón de negocios, pero a través de qué, de la capacidad de poderlo realizar. Nuevamente nos remontamos a 69. ¿Y qué es lo que vamos a evitar? Pues son en esos contratos, en esa parte, que los contratos tengan vicios del consentimiento. Entonces, aparte de tener elementos que son de existencia y elementos de validez, también debemos de cuidar que no lleven vicios. Los elementos de validez, ¿qué deben de contar o qué deben de tener? Pues que en un momento dado tienen una oportunidad también de ser subsanables algunos de ellos. Por ejemplo, si en el contrato de donación faltó llevarlo ante notario público, pues nada más cumplo con llevarlo a notario público y subsano esa deficiencia de falta de formalidad. Un elemento de validez por lo general es subsanable, en cambio los elementos de existencia no lo son. Y en el caso de los vicios del consentimiento, pues salvo la gravedad de los mismos, salvo que sea un error o un dolo, pero realmente pequeño, pues a lo mejor es subsanable. Si hay violencia, hay lesión, pues a lo mejor nos vamos a una nulidad. Entonces, yo creo, amigos míos, que la segunda parte de este programa, el siguiente, dentro de 15 días, el 21 de septiembre, tomaremos, creo que, la parte segunda de este tema, ya que hay que hablar muchísimo de estos vicios del consentimiento, que es lo que es subsanable, lo que no es subsanable, la diferencia entre inexistencia de un contrato o nulidad del mismo. Pues amigos míos, en escasos ya 2 minutos que nos quedan de transmisión, pues traté de abarcar lo más posible este tema, pero pues efectivamente yo sabía que es para versión 2, 3, 4 y 5, entonces en programas subsecuentes esperemos, por fortuna, Estrategia Intelectual, podrán ver este video en la sesión de videos de Face, y digamos que vamos a llamarle la parte 1 para continuar, si ustedes gustan. Dentro de 15 días haremos un análisis empezando por estos de discusión de estos temas, y sobre todo hacer la explicación de esa parte, que es inexistencia, a la diferencia de nulidad. Analizaremos los vicios del consentimiento y empezaremos a tocar algunos puntos de los diferentes tipos de contratos y el enfoque fiscal que les es aplicable. Pues mis queridos amigos, les recuerdo mi correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com. Espero y la información con lo que estamos tratando de transmitir a ustedes, hacer de lo complicado sencillo para ustedes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Los espero en 15 días, ya saben, los jueves a las 4 de la tarde, si más no me equivoco de fecha. La próxima fecha será el 21 de septiembre y trataremos de darle continuidad, salvo que tengamos a un invitado por ahí sorpresa, y si es así, pues primero se los haremos saber y lo comunicaremos con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por recibirnos, los esperamos.
Escuchas Estrategia Intelectual Radio.